los fallos de la justicia puede que no se compartan, pero se cumplen, pero se acatan. Tiene que ver esto, por supuesto, con los fallos de la Corte Suprema de Justicia en materia de protestas y las decisiones que comprometen al Ejecutivo, pero también con los fallos del Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca, una decisión de una juez de ese tribunal que obliga a una serie de funcionarios a sentarse a mantener una reunión de la cual tiene que emanar un documento que para muchos ha sido vista pues con algo de exotismo, pero repito, los fallos se cumplen o la justicia y la democracia se derrumban, aunque no se compartan. A propósito de los fallos que tienen que ver y las decisiones judiciales que tienen que ver con la protesta, pues el presidente y Palacio de Nariño han diseñado unos protocolos en consonancia con las nuevas realidades, protocolos de protesta, y por supuesto han comenzado a socializarlos con los alcaldes y con las autoridades a nivel nacional, pero hay unos cambios fundamentales y básicos que necesitan de un tiempo para que se puedan llevar a la realidad sin traumatismos. Por eso la señora alcaldesa de Bogotá pues ha dicho que se necesita un plazo para aterrizar precisamente esas decisiones. Alcaldesa, muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, un gusto saludarte.
¿Cuántos días se necesitan, alcaldesa, y cómo se va a proceder a aterrizar en la realidad ese protocolo que emana también en buena parte de los fallos judiciales?
Pues aquí hay dos órdenes concurrentes que por supuesto hay que cumplir debidamente. Una del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que nos solicita a diferentes autoridades nacionales y locales dos cosas fundamentales: tomar medidas de corto, mediano y largo plazo para superar lo que ellos llaman el antagonismo entre la sociedad civil y la fuerza pública, y dos, hacer un protocolo que garantice la protesta social y evite la infiltración violenta. Ambas cosas, y es lo que hemos solicitado con el mayor respeto a la señora magistrada, hemos solicitado dos cosas: que nos precise el alcance de esas medidas, y dos, que nos dé un tiempo prudencial, unos 60 días. Es imposible cumplir con medidas de largo plazo más un protocolo en 3 días. Hemos pedido un plazo aproximadamente de 60 días. Pero sobre todo, lo Gustavo, es que esto implicaría regular un derecho constitucional, o varios, de hecho: el derecho a la libre expresión, el derecho a la movilización pacífica, el derecho a protestar contra el gobierno, que es un derecho legítimo, cualquier gobierno, local o nacional. Y lo que pretendía la Policía Nacional y el gobierno nacional era producir un protocolo antiprotesta. Si había alguna duda de que el gobierno nacional estigmatiza la movilización ciudadana, no hay sino que ver el protocolo que propuso para sacar en 3 días. Un protocolo abiertamente inconstitucional que pretendía reglamentar mediante una resolución de la policía un derecho constitucional a la movilización, a la protesta y a la expresión legítima, que considera abiertamente peligrosista el ejercicio de esos derechos y que los cercenaba. Le decía a la gente cómo se debía vestir, cómo debía hablar. Tan peligrosa la considera que le dice a los ciudadanos: si ustedes quieren protestar y movilizarse, tienen que sacar una póliza. De manera que era inconstitucional de punta a punta. Así que no solamente se necesita tiempo para hacerlo bien, sino sobre todo porque regular derechos ciudadanos no se puede hacer mediante una resolución administrativa, sino mediante una ley estatutaria. Y eso, por supuesto, toma tiempo. Pero además, y fue nuestra segunda consideración, ese protocolo propuesto por el gobierno no solamente violaba el derecho a la movilidad, a la expresión, a la movilización, sino que además limitaba de manera inconstitucional facultades de la autoridad civil de policía, es decir, los alcaldes, y se las transfería a la Comandancia General de la Policía, lo cual es abiertamente inconstitucional también. De manera que eso hay que corregirlo de fondo, no solo en el tiempo, y además hay que lograr que esa orden que dio el Tribunal de Cundinamarca sea coherente y consistente con la otra orden que dio la Corte Suprema, que es regular el uso abusivo de la fuerza y evitar el uso abusivo de la fuerza. Entonces aquí resulta que teníamos una orden de prevenir infiltración violenta y abuso de la fuerza, y lo que pretendía el gobierno por una resolución en 3 días era sacar un protocolo antiprotesta y no decir nada sobre la regulación del uso legítimo de la fuerza. Así que hay que hacer más bien, tomarse el tiempo, hacer la cosa bien y sobre todo hacer consistente el cumplimiento de la orden del Tribunal de Cundinamarca con el de la Corte Suprema.
Alcaldes, algunos detalles muy puntuales, aunque para mucha gente el ESMAD puede ser una fuerza independiente, no lo es. El ESMAD hace parte de la policía, como antinarcóticos, como carabineros, como cualquier otra de las partes que contribuyen a formar la Policía Nacional. En este orden de ideas, los alcaldes tienen autonomía sobre la Policía Nacional, pero en el protocolo ya no la tendrían sobre el ESMAD.
No, los alcaldes no tenemos autonomía. Los alcaldes somos autoridad de policía, pero el comandante de la policía es el presidente de la República. De hecho, buena parte de las dificultades ocurren porque los alcaldes damos una directriz y el presidente da una orden contraria. Y lo que prima es la orden del presidente, porque él es el comandante en jefe. Lo que pretendía, por ejemplo, este protocolo era decir, ¿no?, que el ESMAD intervenga autónomamente cuando lo considere el comandante de policía, sin que ni siquiera se entere el alcalde, mucho menos de una instrucción. Eso es abiertamente inconstitucional. Pero además seguía dejando de manera absolutamente discrecional, en cabeza de cada policía, no solo del ESMAD, sino de cualquier policía, el uso de armas letales y de fuego, que eso es abiertamente inconstitucional. Lo que le está pidiendo la Corte Suprema, y además le obligan los diferentes acuerdos y normas internacionales a que regule de manera específica el uso de armas letales, no a que las deje discrecionales. Así que íbamos rumbo a terminar exactamente en lo contrario en lo que han pedido las Cortes. Las Cortes pidiendo regular la infiltración violenta. ¿Dónde está la inteligencia del Estado para prevenir que grupos armados ilegales se infiltren? Esa no es responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad de la inteligencia del Estado. ¿Por qué no los identifica previamente? ¿Por qué no los judicializa? ¿Dónde están? En cambio, vamos a terminar en que el uso de la fuerza no solamente no se prevenía el abuso, sino que se permitía la discrecionalidad, y que pretendían sacar un protocolo antiprotesta, no para regular el derecho ciudadano, sino para evitar que se ejerza.
Alcaldesa, buenos días. ¿Cómo van a hacer ustedes para trabajar en este protocolo los próximos 60 días mientras el Ministerio de Defensa se niega a entregar información sobre la policía, tiene la Procuraduría que pedírsela, y mientras la alcaldía desde una posición completamente diferente empieza a entregar los videos, el material recaudado? Es decir, se ven las posiciones absolutamente opuestas y uno dice, bueno, si esto fueron los primeros días, no vemos cómo en 60 vaya a salir un documento que reúna las visiones de las dos partes.
Pues ahí se está refiriendo a dos cosas distintas. Una cosa es sacar un protocolo que, en mi opinión, necesita ley estatutaria. Que esto no es un protocolo, no es que nos van a sacar una resolución de la policía, dame el favor en lo que íbamos. En medio de semejante situación que tenemos, y en vez de proponer una ley estatutaria que garantice el derecho a la protesta y que regule y evite el abuso de la fuerza, que es lo que hay que hacer con mensaje de urgencia en el Congreso, nos lo pretendían sacar por una resolución del director nacional de la policía. Eso no solamente es inconveniente y absurdo, sino que es abiertamente inconstitucional. De manera tal que las cosas hay que hacerlas bien. Lo que hay que sentarse es a redactar un proyecto de ley estatutaria con mensaje de urgencia para poder cumplir ambas órdenes de ambas cortes. Y lo otro es que, a lo que te refieres tú, Juan, es a la investigación que va en curso por el uso indiscriminado de armas de fuego en Bogotá. Ese uso indiscriminado por parte de algunos miembros de la policía, lo cual está claramente probado por ejercicios que hemos hecho desde la alcaldía y que le entregamos al presidente en su mano desde el 10 de septiembre, por ejercicios que han hecho diferentes medios de comunicación en donde se ve claramente a algunos miembros de la Policía Nacional disparando de manera indiscriminada contra jóvenes en la ciudad de Bogotá. Eso lo que hay es que investigarlo, pero resulta que mientras que las autoridades, como nos corresponden, nos ordena la Constitución, estamos en reconocimiento de la gravedad de los hechos, buscando verdad, justicia y garantías de no repetición, pues el gobierno nacional está en la negación y la obstrucción de la investigación. De manera que evidentemente pues son dos caminos muy distintos.
Alcaldesa, usted ha dicho ya varias veces en la entrevista que el gobierno en su primer borrador más bien lo que trató de hacer fue de ponerle más taranqueras y más trabas a la protesta social, incluyendo, por ejemplo, aquel asunto de las pólizas de responsabilidad civil y extracontractual. Pero ese es un primer borrador. Esas conversaciones entre ustedes en la alcaldía y el gobierno para decir, no, mire, esto tal vez no es conveniente, esto no... ¿Se dan? Es decir, ¿se conversa? ¿Hay un tono de diálogo?
Sí, no, por supuesto, trabajamos 3 días. Yo personalmente estuve en las reuniones en el Palacio de Nariño, con los diferentes miembros del Gobierno Nacional, con la doctora María Clara González, por ejemplo, jefa jurídica de del Palacio Nariño, que coincidía con nosotros en que ese borrador tenía riesgos de inconstitucionalidad, y por eso, muy sabiamente, en vez de expedirlo, pues lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en que es necesario pedirle justamente el trámite de una ley estatutaria, pues algo no se puede hacer en 3 días. Por eso pedimos aclaración sobre el alcance de las medidas de corto, mediano y largo plazo, y también un término de tiempo prudente para poder llegar a lo que nos están pidiendo, que no sacar un protocolo antiprotesta, sino un protocolo que le obligue al Estado a evitar la infiltración violenta de la protesta legítima y que también lo obligue a regular y a prevenir el uso abusivo de la fuerza.
Alcaldesa, por ejemplo, en cumplimiento de alguna de esas disposiciones, si la gente no puede usar capuchas durante una protesta, pues la gente igual sale con capucha. ¿Qué puede pasar en la realidad cuando una autoridad vaya a hacerle quitar la capucha a estas personas?
No, es que el Estado no le puede decir a Gustavo cómo se debe vestir. Digamos, no puede. Más aún, por razones, fíjate todo lo que nos ha tocado hacer con consideraciones y pedirle lógicas para pedirle a la gente que use el tapabocas, por ejemplo, ¿no? Hay un principio constitucional, un derecho consagrado en la Constitución, que le guste o no le guste al gobierno no puedes conocer, y es que ningún gobierno en una democracia le puede decir a sus ciudadanos, no, usted se me viste así, me habla o no me habla así, se me queda calladito porque así se ve más bonito y no me gusta que me protesten, y si va a protestar, como usted es peligroso, me saca una póliza. Esa era la propuesta de la Policía Nacional y de la Presidencia de la República, y la pretendía despedir por resolución en 3 días. De manera que yo celebro que por lo menos la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República haya entendido que eso era inconveniente, improcedente, y hayamos acordado con todos los miembros de esa mesa que nos convocaron por orden judicial, solicitar ese tiempo y esa aclaración del alcance.
Alcaldesa, ¿cuestionó usted la versión del gobierno sobre el ELN y su posible infiltración en los disturbios en Bogotá acontecidos hace 3 semanas? Pero señaló usted en el mes de abril que sí había evidencia de la participación del ELN en esas protestas. Quisiéramos preguntarles, en orden a la claridad, ¿por qué antes sí y ahora no?
No, lo que estás afirmando es falso y desinformado. El gobierno distrital tiene líneas de investigación sobre la infiltración de muchos grupos, criminales, de narcotráfico, residuales de las FARC, del ELN, sobre diferentes actividades en criminales en Bogotá. Hasta la fecha, gracias a la investigación de la Policía Metropolitana de Bogotá, hemos logrado judicializar infiltraciones violentas de disidencias de las FARC. Hay en total 11 personas capturadas, 6 al inicio de año y 5 recientemente. En cambio, sobre el ELN, no hay una sola persona capturada ni hay una sola prueba de que esté infiltrado en acciones violentas en la ciudad de Bogotá. Y de hecho, yo he hecho 27 consejos de seguridad. Y en esos 27 consejos de seguridad, ningún miembro del Gobierno Nacional ni de inteligencia nos ha manifestado que tenga esa información, mucho menos una información para tomarse los CAIs de Bogotá, como ha dicho el ministro de Defensa. No hay una sola prueba de eso, ni una sola evidencia de eso. De manera que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Gracias a la acción de la Policía Metropolitana, sí se han identificado infiltraciones violentas, en efecto. Pero no hemos salido aquí a hacer denuncias vacías, no. Hemos hecho procesos judiciales y los jueces nos han avalado en esa captura. En cambio, en relación con el ELN, no hay ninguna evidencia, ni prueba, ni judicialización hasta ahora.
Alcaldesa, una precisión que me parece importante. Esa comparación fue objeto precisamente de un audio en el cual se daba cuenta de una manifestación suya que puso nuestra compañera Darcy Quinn exactamente hace 2 semanas. Y era una oportunidad para que usted precisara. Pero yo entiendo que obviamente a veces la carga subjetiva gane y no el análisis objetivo. Muchas gracias por su respuesta.
El análisis objetivo de tu parte, porque lo que nosotros dijimos, y lo dijimos con claridad en ese audio que ustedes pusieron, era que estábamos investigando si había posibles infiltraciones. El resultado es, si hay infiltraciones de grupos residuales del ELN y hay grupos radicales barriales que hacen infiltraciones en protesta violenta. No hay, en cambio, hasta ahora, ninguna prueba ni evidencia sobre el ELE. Algo que se sigue investigando, pero que no tiene ninguna prueba ni evidencia.
Bueno, usted está pidiendo, alcaldesa, una ley estatutaria para la protesta social. Déjeme decirle que está en este momento cursando en el Congreso de la República y está pendiente de rendir ponencia por cuenta del senador Juan Carlos García esa ley estatutaria de la protesta social, que también, déjeme decirle, estaba leyéndola y habla de que no se podrían permitir encapuchados, que las personas que participen en una protesta pacífica no podrían, por ejemplo, entre otras cosas, tener la cara tapada, sino se debería permitir su plena identificación. Ese es, digamos, es lo que usted está pidiendo, que sea una ley estatutaria que pase por el Congreso, pero déjeme decirle que las reglas de juego son las mismas.
Pues Darcy, primero, yo no estoy pidiendo una ley estatutaria antiprotesta. Yo no estoy pidiendo eso y no estoy de acuerdo con eso. Al contrario, yo he dedicado mi vida, Darcy, a que los ciudadanos tengamos libertad de expresión.
Acaba de decir que eso no puede ser un decreto del Congreso, doctora Claudia. Acaba de decirlo, que lo que se necesita es una ley estatutaria.
Acaba de decir que no puede decir una resolución, que si lo quisieran regular, lo tendrían que regular por una ley estatutaria. Eso no quiere decir que yo quiera que lo regulen. Yo no quiero una ley antiprotesta, sea ley estatutaria, pero evidentemente no puede ser una resolución, porque eso es inconstitucional. Lo que la alcaldía de Bogotá considera que se necesita es garantizar el derecho a la protesta, no limitar el derecho a la protesta. Esa es la posición de la alcaldía mayor de Bogotá, pero además debo decirle que esa es la posición de la Constitución de 1991. En el Congreso pueden tratar de decir y aprobar muchas cosas, pero esa ley tendrá que ir a control constitucional. Y dudo mucho que una ley que considere peligrosista a los ciudadanos pase el examen de constitucionalidad. Pero eso tendrá su procedimiento. En cualquier caso, y quiero dejar eso claro, la Alcaldía Mayor de Bogotá no apoya ni pide ninguna ley ni reglamento que considere peligrosista la protesta social, ni que pretenda limitarla. Lo que nosotros pedimos es que se garantice. Y lo que sí creemos, y han pedido de hecho los jueces, y nosotros estamos de acuerdo, es que lo que se debe regular y limitar es el uso discrecional de armas letales por parte de miembros de la fuerza pública en manifestaciones pacíficas y legítimas de la ciudadanía. Y se debe limitar también y regular qué tipo de armas se usan, en qué gradualidad, frente a qué tipo de eventos. Eso es lo que ha ordenado la Corte Suprema, por ejemplo, y es a lo que deberíamos abocarnos. Y eso también debe tener el tipo legal adecuado para poderse reglamentar.
Señora alcaldesa, muchísimas gracias y quedamos pendientes de...